Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 8 de junio con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde de reacciones a la decisión del Gobierno de levantar el control financiero previo de los gastos de la Generalitat. Es decir, que el Gobierno autonómico no necesitará el sello de Hacienda para pasar por la ventanilla del banco. Desde el Ejecutivo aclaran que se mantienen los controles mensuales como los que pasa toda comunidad autónoma que pide dinero al Fondo de Liquidez Autonómica. El Gobierno encuadra la decisión en un gesto de normalidad política tras el levantamiento del 155. Desde la oposición, PP y Ciudadanos ven un claro gesto a los independentistas por haber dado su voto a la moción de censura de Pedro Sánchez. Han pedido ambos partidos la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso. Sánchez, por lo demás, ha hablado esta tarde con casi todos los presidentes autonómicos, entre ellos el catalán Quim Torra, con quien ha emplazado a reunirse muy pronto. Cataluña es una asignatura pendiente para el nuevo Gobierno, pero también el envejecimiento de la población. Susana Moneo.
Seguimos a la cola de la tasa de natalidad. Es del 1,34 niños por mujer y las españolas, junto a las irlandesas, somos las que más tarde tenemos hijos, a los 32 años. Los índices han empeorado en toda Europa, pero más en España. Desde el Instituto de Política Familiar alertan de que estamos en situación crítica. Dicen que al borde del suicidio demográfico. Mariano Martínez Zaedo es su vicepresidente.
Ya estamos, digamos, con una pirámide en forma de rombo y de seguir por este camino y tenemos una pirámide invertida que supondría la imposibilidad de mantener los servicios sociales, las pensiones y una sociedad sana.
Por ello reclaman al nuevo gobierno un plan nacional de natalidad.
Decimos que España, Portugal, Italia tienen índices muy bajos y una política familiar prácticamente inexistente, mientras que países como Francia, como Suecia, invierten realmente todas medidas y han logrado levantar la natalidad.
También piden convergencia con Europa, con el 2,4% del PIB dedicado a la familia, el aumento de la prestación por hijo a cargo hasta la media europea de 100 euros.
Mientras siguen los enfrentamientos en la frontera entre Gaza e Israel, 3 personas han muerto y otras 117 han resultado heridas por fuego israelí. Unas 10.000 personas se han manifestado por un décimo viernes consecutivo en conmemoración de la Guerra de los 6 días en contra de lo que ellos consideran la ocupación israelí.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, en Berlín. Rosalía Sánchez.
Pues Alemania está conmocionada por la espeluznante historia de Susana, una niña de 14 años que desapareció hace 2 semanas en Maguncia y cuyo cadáver aparecía el miércoles oculto en un agujero. El autor de la violación y el asesinato es un solicitante de asilo de 20 años, Ali Bashar, que después de cometer el crimen huyó a Irak. Ha sido detenido esta madrugada, pero no hay acuerdo de extradición con ese país y no está claro que pueda ser juzgado. Su solicitud de asilo fue rechazada en 2016. Interpuso recursos para no ser deportado y tras el asesinato huyó con sus padres y sus 5 hermanos. Todos ellos vivían de las ayudas sociales. Por lo demás, Alemania ha sido elegida hoy con 184 votos de los 193 países de Naciones Unidas, miembro no permanente del Consejo de Seguridad para los años 2019 y 2020. Y en la vecina Austria, el gobierno ha anunciado hoy el cierre de 7 mezquitas y la expulsión del país de unos 60 imanes, junto con sus familias, en total unas 150 personas, por difundir ideas extremistas y adoctrinar a menores de edad en valores contrarios a las leyes de Austria. Se trata de asociaciones musulmanas radicales que reciben financiación exterior turca y la asociación musulmana mayoritaria en Austria se ha mostrado de acuerdo con la medida. Está de acuerdo en que no es una cuestión religiosa, sino de respeto a la ley.
Unión Europea, Bélgica, Bruselas, José Luis Concejero.
El Brexit sigue totalmente bloqueado. El negociador europeo ha vuelto a ser claro. Lo que se propone para Irlanda del Norte no se puede extender al resto del Reino Unido. Responde así a la última iniciativa del gobierno británico que quiere estar dentro del mercado único hasta que se solucione el problema de la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Ojo que se avecinan problemas en el Pleno del Parlamento Europeo de la semana que viene. Los intérpretes se van a poner de huelga. Son 400 e interpretan 24 lenguas diferentes. Para terminar, en el país donde no se consume casi cerveza sin alcohol, hay una preocupación importante por una campaña de alcohol al volante que ha comenzado hace unas horas. Miles de controles de policía por todo el país, algo habitual en otros países, pero que aquí se ha convertido en la noticia más importante del día.
Italia-Roma, Eva Fernández.
Importante desembarco de la multinacional Iberdrola en Milán, donde hoy ha presentado su proyecto de expansión dentro de Italia. Invertirá 500 millones de euros para captar 1 millón de clientes en 3 años. Está previsto que a finales de junio se cumpla el plan establecido para la liberalización total del mercado energético italiano. Mientras tanto, el nuevo primer ministro, Giuseppe Conte, en su primera experiencia internacional como miembro del G7, ha expresado su apoyo a la propuesta del presidente Donald Trump de volver a aceptar a Rusia dentro de este grupo de los grandes del mundo. Y en el Vaticano se ha presentado hoy el documento preparatorio del Sínodo sobre la Amazonia, en el que se advierte sobre la importancia de frenar con urgencia el destrozo humano y ecológico que hace peligrar la supervivencia de los pueblos que habitan en la zona.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí no ha tardado mucho Downing Street en contestar a Michel Barnier. Ha sido mediante un brevísimo comunicado en el que el portavoz de Theresa May reafirma las propuestas del gobierno británico y aseguraba que nunca van a aceptar una aduana entre Irlanda del Norte y el resto de Reino Unido. Ese escrito recuerda además que están comprometidos a mantener la integridad de su propio mercado interno y que esa posición no va a cambiar. En un día en el que se ha filtrado una conversación privada del ministro de Exteriores, Boris Johnson, en el que en una cena con activistas conservadores aseguraba que el Brexit puede entrar en crisis, pero que es irreversible. Johnson, que mostraba su admiración por Trump, cree que May debería tener más agallas para el momento clave que se va a vivir en las negociaciones con Bruselas. Y es noticia además que la reina Isabel II se sometió el mes pasado, justo antes de la boda de su nieto, el príncipe Harry, a una leve operación de cataratas, motivo por el que ha llevado gafas de sol las últimas semanas, incluido en el enlace real, pero que no le ha hecho cancelar ninguno de sus actos oficiales.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Pues la cumbre del G7 en Canadá está ya en marcha, una cumbre marcada por la guerra comercial entre los Estados Unidos y sus tradicionales aliados. Trump aumentaba más la tensión al proponer que Rusia debería volver a estas reuniones. Recordemos que Rusia fue expulsada en el año 2014 tras la anexión de la península de Crimea. La idea de volver a recibir a Putin en estas reuniones era rechazada por el presidente del Consejo Europeo, por Donald Tusk, mientras que el nuevo primer ministro italiano daba su visto bueno. Anoche la Casa Blanca anunciaba además que Trump se marchará de la reunión antes de su finalización el sábado y que no asistirá ni al almuerzo final ni a la sesión de trabajo sobre el cambio climático. Y el chef y figura mediática estadounidense Anthony Bourdain se suicidaba esta pasada madrugada. Bourdain se encontraba en Francia grabando uno de sus programas para la cadena de televisión CNN.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Divide y vencerás. El presidente Trump debería darse cuenta y cuidar mucho más su relación con sus socios y aliados. No le importa quedarse aislado, ha tuiteado. El presidente francés Emmanuel Macron le ha contestado: podemos firmar acuerdos a 6 sin Estados Unidos. Trump provoca. Tienen que readmitir a Rusia fuera del G7 tras la anexión de Crimea. Nada bueno saldrá de la cumbre del G7 en Canadá con estas predisposiciones. Putin se frota las manos. No solo Trump le apoya, curiosamente también hay algún país del este europeo que reclama mejor relación con Moscú. La unidad entre Europa y Estados Unidos, más Japón y Canadá, ha dado siempre buenos resultados. Ahora, el cambio climático, el acuerdo nuclear con Irán y la subida de aranceles previa a una guerra comercial complica y mucho las relaciones internacionales. La realidad es que Trump piensa más ahora en su cumbre con el dictador de Corea del Norte del próximo martes que limar las discrepancias con los europeos.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en la linterna, en la cadena COPE, como no podía ser de otra manera, tenemos conexión con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes, con el catedrático Jorge Olcina. ¿Qué tal, profesor?
Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Pablo.
Bueno,
aquí estamos.
¿Tú dirás?
Con la máquina de las tormentas,
sí,
activada.
La máquina de las tormentas.
En invierno activada. Hablábamos del pasillo de las borrascas. Ahora hemos activado la máquina
de las tormentas. Sí, ¿el sayo, pues, cuándo nos lo vamos a quitar?
Pues mira, de momento...
El 40 de mayo, ¿no?
Hasta dentro de una semana, Juan Pablo, no tendremos un día que podríamos decir ya previo al verano, ¿no? Con un poquito de calor. Es decir, que todavía nos queda una semana, especialmente este fin de semana y el lunes, donde las tormentas y la inestabilidad van a ser bastante generalizadas en casi toda España.
A ver, empieza sábado y domingo.
Pues mira, el sábado, como digo, más de lo mismo, vuelven las tormentas, especialmente va a haber un sector donde las lluvias y estas formaciones de tormenta pueden ser más activas, que es Galicia y todo el Cantábrico más occidental, en zonas de montaña, pero la verdad es que pueden caer también en cualquier sector, en valles, en llanos. Bueno, pues este sector va a ser el más afectado el sábado, aunque lluvias y tormentas vamos a tener en Castilla, León, Madrid, gran parte de Extremadura, Castilla-La Mancha, todo el sistema ibérico, La Rioja, Navarra, País Vasco, Pirineos, en fin, que va a ser una secuencia bastante generalizada, salvo en el litoral mediterráneo y en Baleares, ¿no? En el archipiélago Balear. Tampoco en Andalucía se prevén grandes lluvias el sábado, aunque sí en las zonas de Sierra Morena y sistema bético se pueden formar tormentas a mediodía, ¿no? Eso en cuanto al sábado. El domingo, bueno, pues una situación en la que la zona, el foco de mayor inestabilidad se va a desplazar hacia el noreste, Aragón específicamente, interior de Cataluña, interior de la Comunidad Valenciana. Ojo a las tormentas que puedan caer en la zona del Pirineo Aragonés, también en el sistema ibérico de Teruel, porque pueden ser bastante intensas el domingo, ¿no? Y de nuevo las lluvias seguirán, aunque ya no con tanta cuantía e intensidad, en toda la mitad norte peninsular, ¿no? Parece que ya la parte sur de la península, Canarias, bueno, pues van a estar menos afectadas por la posibilidad de lluvias. Bueno, estamos en este fin de semana, de nuevo, Juan Pablo, similar al anterior y similar también al anterior del anterior, porque van bajando estas bolsas de aire frío que llamamos, que activan tormentas, y sobre todo, Juan Pablo, que de momento no hace calor y las temperaturas están, bueno, bastante por debajo de lo que tendrían que ser valores normales para esta época del año.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Pues como decíamos, hasta el jueves, viernes de la semana que viene, Juan Pablo.
Ha pasado el 40 de mayo, que tiene segunda parte del refrán, ¿no?
Este año no llegaremos al 50 de mayo, pero sí al 45, que no nos tendremos que quitar el sayo. Y bueno, lo que queda de mes de junio, Juan Pablo, tampoco va a ser un mes, si se cumplen los modelos, nada caluroso, ¿no? Estamos diciendo que a partir del 18, 19 de junio, pues ya pueden venir una configuración ya anticiclónica, el anticiclón de las Azores, que hace tiempo que no lo vemos por nuestras latitudes, y a partir de entonces podríamos hablar de unas condiciones, ya digo, más propias del tiempo en el que estamos, que recordemos que el 21 de junio entra el verano astronómico, sí, ¿no? De momento, Juan Pablo, estas son la situación, las condiciones atmosféricas nada calurosas y con aparición de tormentas, especialmente este fin de semana, que pueden ser importantes.
Luego no tiene segunda parte hasta el 40 de mayo el refrán, no tiene segunda parte.
Bueno, sí, el refrán tiene una segunda parte.
¿Ah,
sí? Que dice que si junio viene ruin, la saya no hay que quitarla hasta el fin, ¿no?
¿Cómo?
Bueno, este año no llegaremos hasta el final de junio, pero como digo, sí hasta el 45 de mayo vamos a necesitar no quitarnos,
bueno,
especialmente
menos
en las tierras del interior, a primeras horas, en la madrugada,
sí.
Todavía a veces hace falta una prenda, una pequeña rebeca.
O una, ¿no?, pequeña rebeca, y un chubasquero, bueno, y un abrigo, y un gorro,
bueno,
y unos calcetines gordos.
Cuando llueve el chubasquero... Y el
pero tú no sabes cuando llueve, vamos, tú que estás ahí en Alicante, pero tú
sí,
no sabes cuando llueve...
Menos, eso es verdad.
Vamos, te pilla un... vamos... Que llegas a casa
que pilla
duchado.
Bueno, eso,
los
eso,
embalses bien, ¿no? A todo esto,
sí,
claro.
Te iba a decir que eso es bueno para los embalses. Estamos por encima de la media de los últimos 10 años. Siempre Júcar y Segura están por debajo.
Por eso
de
te decía yo lo de Alicante. ¿Cómo está, sí, Júcar y Segura? Que a mí me
pues mira, el Júcar está al 35, el Segura al 31. Bueno, son cifras muy bajas en relación al resto de España.
¿Y el resto de España cómo está?
Pues mira, están casi todas por encima del 65, bueno, del 70, del 80. Yo daría el dato esta semana del Duero, el 81%, cuando empezaba el año y estaba por debajo del 40%, ¿no? Es decir, que prácticamente
se ha doblado,
más que ha duplicado
en dos meses
las reservas.
En dos o tres meses, es una barbaridad, ¿no?
Sí, sí, ha sido final de invierno y esta primavera casi invernal que hemos tenido. Que estamos ganando recursos de agua, Juan Pablo, sí, en semanas de mayo, que lo normal sería que ya perdiéramos, ya empezara el gasto importante en agricultura y tal, pero claro, como está lloviendo, se está produciendo también el deshielo de lo mucho que ha nevado en la montaña, pues de momento seguimos ganando agua en los embalses.
Pues nada, este fin de semana las cuatro estaciones tenemos, que tenemos un poco de todo, las cuatro estaciones.
Y ojo, Juan Pablo, el domingo en París, porque a lo mejor hay lluvias y tormentas.
Con el partido de Nadal, vale. Gracias, Lucina, estás a todo, estás a todo, doctor y profesor, adiós. Nos metemos en el cine, en corto, el Cinexin de García Pellegrín Ramón.
Cuidado con los dinosaurios devorando la taquilla, una rusa de astronautas, otra sobre la Alemania comunista y un vibrante drama coreano. Es viernes, es día de estrenos, Jurassic World, El Reino Caído.
El poder de la genética se ha desatado. Esos seres estaban aquí antes que nosotros. Y si no tenemos cuidado, estarán aquí después.
El estreno de la nueva de J. Bayona se adelantó este jueves y en un solo día hizo una taquilla superior a los 800.000 euros. Es la quinta entrega ya de la saga, inaugurada por Spielberg hace 25 años. La acción transcurre 4 años después de la sangrienta destrucción del parque temático y con un volcán a punto de entrar en erupción. Para Bayona es la más terrorífica de todas. Siguiente plano, Salyut 7, héroes en el espacio.
Hemos perdido la señal y el control de la estación.
Solo uno de ellos podrá volver.
Notable película épica rusa sobre la conquista del espacio. Cuenta la misión de reparación de una estación espacial encomendada a los ocupantes de la nave Soyuz T-13. Más madera en tiempos de luz menguante.
El problema es que el problema es el problema.
¿Alguna vez has pensado que la contrarrevolución vendría de la Unión Soviética?
La cinta con el gran Bruno Ganz, el Hitler del hundimiento, relata la caída del comunismo en la Alemania Oriental de finales de los 80. En el 90 cumpleaños de un jerarca comunista, su hijo no sabe cómo decirle que el régimen se está desmoronando. Y también aterriza en los cines hoy la francesa Marguerite Duras, París 1944, con el trasfondo de la resistencia al nazismo a finales de la Segunda Guerra Mundial.
Tenemos ahora mismo un mensaje.